Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube contigo, amor americano, sube contigo, amor americano.
Es así, estamos en comunicación con nuestro compañero amigo, el licenciado Carlos Pereira Mele. ¿Cómo le va, querido compañero?
¿Qué tal? Muy buenos días, Norberto y audiencia.
Bien, muy bien. El título de tu columna de hoy era Cumbre, CELAC y Ginebra 2. Y yo pregunto, ¿se tomaron dos ginebras en la CELAC? Festejando la reunión, o sea, de los países de nuestro continente.
Bueno, mire, Norberto, usted sabe que soy medio crítico de estas grandes estructuras conformadas por numerosos estados, en los cuales muchos hay fuertes contradicciones, no solamente políticas, sino también de relaciones, de poder, de influencias, etcétera, ¿no?
Sí.
Bueno, la CELAC es una estructura que habría que elevarse al momento en que Chávez estaba con vida, y que estructuró un poco este movimiento de esta nueva organización. Lamentablemente, su desaparición física también se ha notado fuertemente en el desarrollo de esta estructura, y también en que en el mundo están ocurriendo transformaciones, están ocurriendo nuevas alianzas, nuevos encolumbramientos, y eso también se ve reflejado en este tipo de estructura y organización, ¿no? Uno ha visto jefes de Estado que han ido un día, otros que han estado días antes, etcétera, y esto demuestra la relativa importancia que tiene. Pero desde mi punto de vista, desde mi análisis, para mí el mayor conflicto que yo le encuentro a este tipo de estructura, y que en su momento también he cuestionado de la misma UNASUR, es tener integrantes que pertenecen a la Commonwealth.
Sí, ¿no? Señor, sí, ya lo hemos hablado, sí.
Tener estructuras en las que estados siguen perteneciendo a la comunidad del idioma inglés, que no es precisamente por un problema lingüístico de lo que estamos hablando, sino de que ha sido la estructura que montó el Reino Unido cuando, entre comillas, le dio la independencia, pero que en general sigue teniendo una fuerte influencia en sus políticas exteriores, en sus aparatos de defensa y fundamentalmente en la herramienta que toda la vida manejó el Reino Unido, que ha sido el sistema financiero. No nos olvidemos de que muchas de estas islas que han sido independizadas hoy en día son paraísos fiscales, donde operan fuertemente básicamente la banca inglesa y alguna banca norteamericana. Pero esto no es un detalle menor que hay que tener en cuenta a la hora de tomar en serio el análisis de las estructuras estas cuando resuelven ciertas cosas. Por supuesto que es un foro interesante, importante, porque muchas veces permite hacer una especie de análisis de cuáles son las posturas que están teniendo los países que no integran la comunidad latinoamericana concretamente. Y así, bueno, ustedes saben que estos congresos o reuniones establecen decenas de puntos. En la actualidad, este foro ha elaborado más de 50 puntos de acuerdos, coincidencias, propuestas, etcétera, etcétera. Yo he destacado algunas, como la del rechazo al trabajo infantil, que ha sido una de las posturas, el punto 22 del acuerdo, que es la relación sur-sur, que la intentan implementar con mayor importancia, habla en el punto 23 las regiones vulnerables, y entre las regiones vulnerables se incluye el Caribe, básicamente, donde allí están justamente estos estados, mini-estados, micro-estados, que la verdad que su relación de fuerza y de poder son escasísimas a la hora de tomar decisiones en conjunto. Luego se ha tomado también la agenda del Comando Sur, porque el punto 25 dice riesgos de desastre, una organización Todos sabemos que dentro de la estructura del Comando Sur, una de sus herramientas es la de llegar a acuerdos con distintas naciones por el tema de los desastres naturales que pudieran ocurrir. En el punto 29, es uno de los puntos que para mí más importante, es desarrollar una nueva agenda de desarrollo con transferencia tecnológica, que sería una de las pautas y puntos más importantes a convenir entre los integrantes de este foro. El artículo 31 habla de que el agua sigue siendo y es un derecho humano, lo cual entra en contradicción con muchos de los países que integran dicho foro, porque la mayoría de estos países ha privatizado el tema del agua. El punto 38 es un punto interesante porque promueve la descolonización de Puerto Rico. Sabemos que están a víspera de un referéndum, sabemos que hay una fuerte movilización para no ser más Estado alineado con Estados Unidos, Puerto Rico. La CELAC apoya estas movilizaciones. Y el punto 41 parece muy interesante. Rechaza las listas y las certificaciones unilaterales que hace Estados Unidos y sus socios sobre lo que es terrorismo y qué es lo que son los narcoestados. Y el punto 50, en lo que a nosotros nos compete, es básicamente el tema de que en su conjunto se analice el tema de Malvinas y se pide, por supuesto, que se continúen las negociaciones y que este foro habla de que Malvinas es y corresponde a la Argentina, sus territorios. Esto es para hacer un pantallazo en general de lo que es CELAC. Veremos más adelante cómo esto se va desenvolviendo. Recordemos de que en el mismo están países que integran la famosa y denominada Alianza del Pacífico, la Chile, México, que México además integra el NAFTA, o sea que hay allí mayor contradicción, Chile, Perú integran esta alianza, que sabemos que es una alianza en el fondo bastante enfrentada con muchas de las posturas que tenía el chavismo en su momento y con unas posturas generales de la misma UNASUR, ¿no? Esto es así para hacer un rápido pantallazo sobre lo que ocurrió en estos días en La Habana, reunión que va a ser cada año en distintos lugares. Tengo entendido que el próximo año será en Costa Rica. Pero bueno, yo no le doy tanta trascendencia a estos acontecimientos, solamente ver el nivel en que se encuentra América Latina, si tiene probabilidad de seguir unificándose regionalmente, por lo menos, en contra de las tendencias de separación que siguen siendo la herramienta más fuerte del imperialismo norteamericano, fundamentalmente a través de sus grupos empresariales y a través de los tratados de libre comercio que intentan seguir implementando en nuestros territorios, con lo cual el sueño de una América unida cada vez se nos hace de nuevo más lejos. Eso es desde el punto de vista de CELAC. Con relación a Ginebra II, yo ya lo había anticipado, era una reunión que había sido organizada fundamentalmente por Estados Unidos para tratar de imponerse sobre el régimen sirio y tratar de torcerle el brazo, y que en este marco ha tenido, por supuesto, el enfrentamiento concreto con Rusia y China, que no aceptaron esa propuesta. Igualmente, las Naciones Unidas fue supuestamente el órgano que invitó y organizó esta conferencia en la ciudad de Montreux, en Suiza. Primero invitó a Irán, luego lo desinvitó. O sea que uno de los jugadores importantes regionales y que además tiene un área de influencia muy importante en este conflicto, porque las tropas de Hezbollah que responden también a directivas de Teherán, que está esperando en territorio sirio y no fueron invitados. Por supuesto que tampoco fueron invitados numerosos grupos fundamentalistas que están operando como grupos terroristas en Siria. Y todo esto lo habíamos dicho con anterioridad, también en una entrevista internacional que hicimos con Rusia Hoy, en la que decíamos que de este acuerdo iba a haber muy pocos resultados, porque no se puede sentar en la misma mesa al asesino y al asesinado. Uh-huh. Y por lo tanto, en este aspecto, el régimen sirio sigue siendo cuestionado salvajemente por el régimen norteamericano y sus aliados. Es más, en las últimas horas, el canciller Kerry amenazó nuevamente a Siria con una intervención, diciendo de que Siria está retrasando la entrega del material químico que se había acordado, y entonces pasar no solamente a amenazas de sanciones de tipo económica o de bloqueo, sino nuevamente mostraron la banderita de la conflictividad bélica de una intervención directa norteamericana. Otra actualidad, mientras se desplazaba un importante convoy que llevaba armas químicas sirias al puerto de Latakia, y de allí salen hacia Europa, donde van a ser destruidas, los rebeldes atacaron el convoy y no lograron, decir la verdad, no lograron el objetivo de capturar las armas. Esto en el mismo momento que Kerry decía este tema de que Siria no entrega las armas químicas. Es muy casual que todos estos hechos acontezcan, ¿no? Es muy casual que estas acciones, cuando Estados Unidos dice un tema, aparezca estos grupos fundamentalistas que les son totalmente funcionales, haciendo justamente un acto que les permita a ellos hacer una intervención directa y oficiar como la herramienta para una nueva intervención militar.
Bien ahí. Querido Carlos Pereira Meli, ha sido completo su análisis en el día de hoy. Lo dejamos liberado para que pueda seguir con sus cosas y nos estamos encontrando el próximo domingo, sí. Bueno, Gabriela ya lo estaba barriando con el tema, a ver qué le estaba diciendo.
De ninguna manera, yo dije que siga con sus cosas culinarias.
¡Ah! Quiere decir, sigue haciendo el asado. Te mandamos fuerte abrazo, amigo.
Igualmente, chao, hasta luego.
Fue el licenciado Carlos Pereira Mere con su columna habitual de todos los domingos aquí en el Club de la Pluma.